La Radioteca de los Sueños. La voz de los poetas y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sale.
Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Muy buenas noches. Llega a la Radioteca de los Sueños para compartir hoy la voz del poeta peruano Javier Abril y un poco de música de Arnold Schoenberg anterior al dodecafonismo. Javier Abril nació en Lima en 1905, siendo, según sus declaraciones, un mal estudiante que prefería la calle a las aulas, estudió en el Instituto Lima, el Colegio Alemán y el San Agustín. A nivel superior, en las Facultades de Ciencias Económicas y la de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1926, a los 20 años, viajó a Madrid, donde participó del auge cultural de la generación del 27. En ese año viajó a París, en donde conoció el desarrollo del movimiento surrealista y entabló una gran amistad con César Vallejo. Evidenciando las huellas del surrealismo francés, desde 1926 hasta 1930, publicó varios de sus poemas en la revista peruana Amauta, dirigida por Juan Carlos Mariátegui, entre ellos el que ahora escucharemos en su voz y fue agregado al libro Difícil Trabajo de 1929.
Estatuas, Mo y Yedra, a Marcel Brion. Las pequeñas plantas silvestres son menudos insectos, las pequeñas plantas de la luna, monstruosos insectos. El musgo es fantasma del tiempo gótico, la yedra nace en las difuntas estatuas góticas, en los jardines antiguos donde el amor ha olvidado el eco de su nombre. Allí nacen y mueren estatuas. Algunas son más oscuras que las colinas que han cerrado los ojos. Moho de las rotas estatuas del jardín de Cluny en Saint-Michel. Esa misma vida de las estatuas carcomidas, sin senos, sin amantes. Yo me siento todavía cobarde cuando recuerdo que las he abandonado en los días oscuros de lo gótico. Mis pequeñas amantes difuntas, las estatuas de la yedra melancólica, las más dolidas yacen casi enterradas. A veces los ojos de las estatuas muertas tienen más abierta ternura que el cielo. Los párpados de las estatuas, nidos de golondrinas. Las pequeñas flores negras que nacen entre los dedos de las estatuas. La luz, también flores de luz. La muerta pared de la iglesia prendida en el aire. La oración en el musgo entre un cortejo de hormigas e una hoja en el vientre de una estatua ya sin sexo. Ah, el perdido sexo de las estatuas al contacto con los monjes antiguos. El mundo terrible de las estatuas rotas, muertas, sin nariz. Las estatuas feas cuyos brazos están dispuestos bajo la tierra.
Arnold Schoenberg nació en Viena en 1874. Estudió teoría musical con Oscar Adler y composición con Alexander von Zemlinsky. Sin embargo, Schoenberg aprendió lo sustancial como autodidacta a través del estudio de las obras de los grandes compositores clásicos. Luego de la muerte de su padre en 1889, empezó a trabajar en un banco de Viena y por un sueldo escaso dirigía un coro de obreros en un barrio periférico. La estrechez económica solo le permitía asistir a conciertos al aire libre y en algunas oportunidades a funciones de ópera, especialmente de Wagner. Una de sus primeras obras, compuesta a los 20 años, es la pieza para violín y piano en re menor. La vamos a escuchar interpretada por Gidon Kremer y Oleg Meisenberg. El surrealismo artístico, asentado en Francia en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, se extendió por Europa y llegó a Hispanoamérica. El llamado Primer Manifiesto del Surrealismo, escrito por André Breton, apareció en 1924 y propiciaba una escritura automática para acceder al espacio del sueño, apartándose de la razón lógica. Yo creo firmemente en la fusión futura del sueño y la realidad en una especie de realidad absoluta, de superrealidad. Javier Abril perdió a su madre cuando era muy joven. Él mismo expresó: «Ella me falta como puede faltarme el corazón, la boca, las manos o el despertar». Desde entonces, con su poesía sobre el amor, la mujer y la rosa, buscó a la mujer metafísica, distinta de la ideal o celeste, aunque también haya hablado de sus mujeres de París y del goce pasajero del sexo. Escuchemos a Javier Abril decir un poema agregado al libro Descubrimiento del alba, publicado en 1937.
Elegía a la mujer inventada, una mujer o su sombra de yedra llena esta soledad de lámparas vacías. En la memoria del corazón está marchita una flor, un nombre de mujer. Los ojos de la ausencia están llenos de lluvia, de paisajes helados y sin árboles. ¿Quién conoce el nombre de esa mujer que olvida su cabellera en los ríos del alba? Qué difícil es distinguir entre la noche y una mujer ahogada hace tiempo en un estanque. El desmayo de una flor no se compara al silencio de sus párpados cerrados.
En 1901, Schoenberg se casó con la hija del maestro von Zemlinsky y comenzó a dirigir la orquesta de un cabaret literario en Berlín y a realizar arreglos de fragmentos de operetas para pequeñas orquestas. Cuando nació su primer hijo, recomendado por Richard Strauss, fue profesor de composición del Conservatorio Stern de Berlín. En 1904 cofundó en Viena la Sociedad de Compositores. Tuvo como alumnos, entre otros, a Alban Berg y Anton Webern, conformando la conocida Escuela de Viena. Otra obra de juventud de Arnold Schoenberg, compuesta en 1895, es el nocturno para violín, arpa y orquesta de cuerdas que recién escuchábamos en la versión de Jan Berthe, Daniel Hope y Orquesta de Cámara de Zúrich. Luego de una corta estadía en Lima, Javier Abril retornó a España hasta el inicio de la Guerra Civil. Vamos a escuchar otro de los poemas del libro Descubrimiento del Alba, que habla acerca de una mujer. Al principio, en la mención de la amada, hay un componente erótico centrado en la presencia de su cuerpo. Pero luego cambia por obra de una mirada alejada de lo corporal a través del pensamiento. Utiliza la palabra desnudo como sinónimo de carente para llegar al concepto poético de rosa.
Exaltación de las materias elementales. Te quieres dar a mí hasta palidecer desmayada en la noche y que tu cabellera encienda los trópicos íntimos del amor. Sentir la claridad del alba anegada en tus senos. Hundirte en mí en la temeraria orfandad de la sangre. Yo sueño verte un día desnuda de tallos y de aurora, señalando la transformación de las esferas, alta de mediodía, cenital y luminosa, solitaria, única, eterna rosa.
el profesor Zemlinsky patrocinó el estreno en Viena del primer cuarteto en re mayor de Schoenberg, compuesto en 1897 y que no lleva número de opus. Compartimos el intermezzo por el cuarteto Corda. César Vallejo había dicho que la poesía nueva no debería ser la mera agregación de palabras y metáforas, sino una verdadera necesidad expresiva. Mientras las vanguardias extremas mantenían una actitud confrontativa con la tradición literaria española, la vanguardia hispanoamericana, incluyendo a Javier Abril, usó sus propios recursos sin enfrentarse a ella. En el próximo poema del libro Descubrimiento del Alba, la mujer aparece como olvido, tal como el autor había anunciado respecto de la poesía al principio del libro. Gacela despierta en suave paisaje de nube, ausente de césped y horizonte. Poesía es a condición del olvido.
Elegía final de los recuerdos, bajo cielos oscuros y tormentas. Si tú has venido a desnudarte ante mis ojos en una noche que es aún muy lenta, ¿no recuerdas, caída de palidez y cabellos, hacia qué amanecer o vacío te perdías? Ya estás lejos del recuerdo, en el fondo quizás de luna sin historia, donde se lastiman las raíces de los suspiros. Esto ha sido así, en tiempo de sombra, bajo la nube de una mirada. Ya no eres más que silencio, apenas rocío sobre la muerte, flor, minuto, perfume, olvido.
La primera obra de Schoenberg que se hizo famosa es Noche transfigurada para sexteto de cuerdas, música programática basada en un poema del alemán Richard Demel. Fue compuesta cuando el músico contaba solo 25 años. El poema evoca el paseo de dos amantes a través de un bosque y a la luz de la luna. La mujer le dice que espera un hijo de otro a quien ya no ama. Él le responde que el amor que sienten el uno por el otro les unirá y hará suyo al niño. Al final, la pareja se abraza y sus alientos se besan en el aire. La música consta de 5 secciones continuadas. Fue estrenada en 1902 en Viena y no tuvo buena recepción debido a las reminiscencias wagnerianas de la música y los componentes de amor libre del texto. Recién escuchábamos la sección final por el cuarteto La Salle y músicos agregados. Si quieren hacerlo, pueden expresar su opinión sobre este programa o sugerir escritores cuyas voces quisieran escuchar escribiendo un mensaje al correo electrónico radioteca@gmail.com.
Por Radio Amadeus 91.1, junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños.
A partir de la década de 1930, Javier Abril participó en el proceso más general de rehumanización del arte. Por influencias de Mariátegui se había acercado a los ideales marxistas, pero sin hacer concesiones al panfletismo y la propaganda. Tampoco se afilió a ningún partido. Su juicio estético se basó en la calidad de los textos y sus preferencias literarias se colocaban mayormente en un terreno casi opuesto a las que se consideraba comprometidas o de poesía social. Como alternativa a lo exótico, ofreció un panorama que prefería el espacio mental por sobre el espacio geográfico. Vaya otro poema del libro Descubrimiento del Alba.
Sentimiento del hombre y del surco. Insisto en la estética silueta vegetal que nos proclama el señorío del paisaje, la paz de la montaña. La libertad que existe entre la tierra y el cielo es cosa de hoja simple o de transcurrir de agua. No se equivoca el campesino cuando toma los cielos con las lluvias en las ocultas cisternas del tiempo, y en verdad agrícola se acuesta como eterna semilla acostumbrada. El aire que se agita es pres de la cosecha, y la luz decora lo preciado, dicha y gala. Es el hombre, el paisaje y su historia, y por tal necesidad trabaja, come y descansa. Tiene familia que mantiene y duerme en suave tierra abonada en márgenes de ríos que se atreven a inundar dulce floresta, domicilio y sueño. Es el padre, son los hijos quienes tumban los árboles del tiempo y que en parcelas de quietud reposarán exentos de tributo, ausentes del ozono y de la magia de los espantapájaros que desvalija el vendaval. Ausentes, perdidos ya para las duras tormentas. Bajo tumbas removidas duerme el rayo y todo cuanto fue hombre, trabajo, apuro, soledad, quebranto. Pasan guerras civiles de los años, dejando los campos descarnados, mutilados los hombres y las rosas. Cuanto mis ojos han visto, no digo dónde ni cuándo, me consuela de morir. Si duelos fueron, si alegrías, olvidéme de los nombres, de las fechas. Ya no son horas, ni son flores lo que me aflige. Es la ausencia vacía en cada cosa. Soy yo mismo perdido entre mis voces.
Los Gurrelieder o canciones de Gurre fueron comenzados a componer en 1901 por Arnold Schönberg, sobre un poema de Peter Jacobsen. Reúnen aspectos de oratorio, cantata y ópera. Cuentan una historia de amor prohibido entre el rey Valdemar y Tove. Helvig, la esposa, se entera y hace matar a Tove. Valdemar reprocha a Dios por haber permitido que Tove muriera y resulta castigado. Las almas de Valdemar y Tove encuentran la unión eterna en la renovación de la naturaleza producida por la primavera. En 1901, Schönberg dejó la obra de lado por mucho tiempo. 10 años después completó la segunda y tercera partes. Escuchemos el preludio por la Orquesta Sinfónica de Radio Berlín, conducida por Ricardo Schalli. Javier Abril escribió un poema en recuerdo de Federico García Lorca a quien había conocido en España antes de la Guerra Civil. Está incluido en el libro Descubrimiento del Alba. El trigo, el vino y la copla definen el paisaje como español, y el poeta conecta la memoria con un pasado de locura y sueño, cercano a las imágenes surrealistas. Se cierra con la imagen de un Lorca asesinado y erguido.
Asesinado en el alba. Recuerdo de Federico García Lorca. ¿Quién canta dentro el pecho, en vacío de rosa, en declive de pájaros y finales de aurora, hacia las luces últimas que fugan de la tierra? Es la curva del aire sobre trigos teñidos en sangre, la piel fundamental de la hembra o del toro, la guitarra muerta en las venas o en los ojos del vino, la voz seca y gastada, terrosa de la copla que amanece dolida en las grietas lamentables del hombre, el desgarro a filo de una reja. Una palabra ahogada bordonea un corazón sin respuesta. Yo guardo ese paisaje, oculto esa calle, esa sombra dignísima, ese lento callarse de los arcos a media luna del silencio, el luto riguroso de un caballero antiguo y medio loco, desterrado del sueño por las proyecciones de su sombrero de copa. Una tarde detenida en las lindes del crepúsculo, precisamente en el aire que sostiene el verdor de las flores. Es la tierra de las posadas, Castilla de los mesones, donde hacen noche la pasión y el crimen, el trato de los goces y la muerte lograda. ¿Para qué recordar lo que golpea el alma de luto y duelo entre jazmines, la sangre que desnuda el leve olvido en sombras, músicas, ojos vacíos? Cantan aún las heridas guitarras de sus venas en cármenes de luna arrepentida. Los cielos lo descubren permanente tal como era, dichoso, lleno de alba la voz, alto de muerte. Me han dicho sierras de dolor, vegas de sangre, cuán parecido estaba la soledad bajo el cielo, su grito intenso, amortajado, los ojos más abiertos que en la vida.
El drama Peleas y Melisande de Maurice Maeterlinck fue tomado como tema por Gabriel Fauré, Debussy con una ópera y Sibelius. El centro del argumento es un trío trágico. Melisenda estaba casada con Golod y esperaba un hijo. Se enamora de Peleas, hermanastro de Goló, quien los descubre, mata a Peleas y hiere de muerte a Melisande, quien ya había dado a luz una niña. Schönberg compuso un poema sinfónico que se estrenó en Viena en 1903. El compositor comentó: "La primera función en la cual yo dirigía la orquesta provocó un alboroto en el público y un crítico sugirió que me metieran en un asilo con el papel de música fuera de mi alcance". Escuchemos el sexto número por la Orquesta Filarmónica de Berlín, conducida por Herbert von Karajan.
Thank you.
explicó Javier Abril que el vanguardismo intentó inútilmente desviarnos del cauce de nuestra tradición, estropeando nuestra lengua con galicismos de taberna y café según las circunstancias y los temas. Pero como el idioma es una empresa común del pueblo y no un cónclave de exquisitos artífices de la palabra, los poetas han vuelto a su verdadero destino, realizar sus trabajos alejados de toda superchería. La Rosa Escrita, poemario de 1937, publicado en Montevideo 50 años después, es un claro ejemplo de su retorno a los cauces de la métrica tradicional. Vamos a escuchar uno de sus poemas.
Elegía una rosa. Mira tú la rosa pura, mira tú su sombra muerta, cómo estaba sin figura, sin color, la rosa abierta. Mira tú, ya no es albura, mira tú, ya no es la cierta, cómo se vuelve futura la rosa que estaba yerta. Ama la rosa segura en el ensueño perdida o retenida en la mente. Odia la flor que perdura en la sien desvanecida de otra rosa que la siente.
En 1907, Schoenberg se separó de la esposa. El segundo cuarteto de cuerdas, finalizado al año siguiente, parece mostrar sus estados de ánimo. Transitó desde los métodos clásicos hacia otros que excedían la tonalidad. En los primeros movimientos se mantuvo dentro de la misma, pero en los últimos, a los que agregó la voz de soprano, se encaminó hacia su total disolución. Escuchemos una secuencia del primer movimiento por el cuarteto La Salle. En 1941, Javier Abril viajó a Chile y luego a la Argentina. Desde 1949, viajó por Uruguay y en 1954 se casó con Sara Acosta, pintora uruguaya, con quien emprendió un viaje de 2 años a Europa. Ya dedicado de lleno a la crítica de arte y literatura, continuaba componiendo poemas que aparecieron en distintas revistas. En 1987 se incluyeron en el libro La Rosa Escrita y Otros Poemas. Uno de esos otros poemas fue un soneto que corrobora su retorno a la poesía tradicional.
La mirada en la sangre. Antes había de nacer mirado en sueño y claustro del dolor querido. En la ternura de la curva dado, gusté la gracia del amor bebido. Se ve el mundo, la cosa, lo acabado, en pausa de placer y de sentido. Llega un día de ritmo terminado y empieza de nuevo lo sufrido. Entre el ser y no ser y haber amado, hay la sorpresa apenas de haber sido clandestino licor de lo gozado. No importa cómo, si se nace herido, pues se ha de amar sufriendo lo llorado, se ha de morir mirando lo vivido.
Se suele explicar que la obra de Schoenberg abarcó 2 periodos. El primero de raíz postromántica, en el que llega a desprenderse de la tonalidad y llegó hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Posteriormente puso límites a esa libertad tonal creando el dodecafonismo. Avisoró que el arte como expresión del inconsciente no sujeto a los límites caería en un caos. Promovió entonces una técnica racional pero distinta a la utilizada en la época de la tonalidad. Desde 1924 fue profesor en la Academia de las Artes de Berlín y en 1925 compuso las 4 piezas para coro mixto a capela, opus 27. Para la tercera y cuarta seleccionó traducciones de poemas de origen chino realizadas por Hans Verge, que muchos músicos ya habían utilizado. Escuchemos la tercera, llamada Luna y Gente, en la cual se contrapone la perfección de la órbita de la luna con la incertidumbre vagabunda de la vida humana. La escucharemos en la versión del coro Simón Joly.
Thank you.
En 1933, el nazismo comenzó a hostigar a Schoenberg por ser judío, mientras que su música fue considerada por el régimen como arte degenerado. Debió, pues, marcharse de Alemania con su segunda esposa y su hija pequeña. Se radicó definitivamente en los Estados Unidos, donde enseñó música en Boston y Nueva York, y desde 1936 dirigió el Departamento de Música de la Universidad de California. Murió en Los Ángeles en 1951. Javier Abril, desde 1958 hasta 1990, fue agregado cultural de la Embajada del Perú en el Uruguay. En 1979 recibió en Perú el Premio Nacional otorgado a los ensayos literarios y en 1986 el Premio Nacional de Literatura. Falleció en Montevideo el primer día de enero de 1990. Y así concluye el programa de hoy de la Radioteca de los Sueños. Espero que hayan pasado tan bien el tiempo que duró la audición como yo lo he pasado realizándola para ustedes. Antes de irme quiero reiterar que pueden enviar las sugerencias que estimen oportunas escribiendo un mensaje al correo electrónico radioteca@gmail.com. Los espero el próximo miércoles a las 22 horas. Muy buenas noches y muchas gracias.
Hasta aquí presentamos La Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sale. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.